solo leer su mensaje, sino en este caso ir en defensa de las opiniones mayoritarias que acaban de llegar respecto de tema ahorro en dólares después de la entrevista. Y después de la entrevista también voy a leer los mensajes de la cucharización y las técnicas de cucharización posibles para una tarde lluviosa como hoy. Expertos hablarán si es la cucharita es una sola o hay varias maneras de cucharita para una tarde lluviosa como hoy. Seguramente la entrevista sea mucho más seria que este segundo tema que vamos a abordar después de ella. Así que le doy paso al serio de la mesa, Albino Aguirre. Presente, maestro, presente.
Luis Petri es diputado nacional, integrante del interbloque de Juntos por el Cambio y tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo le va, diputado? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, Albino. ¿Cómo estás?
Quiero ser honesto con lo que dije en el arranque cuando usted no estaba. A mí me pareció un papelón lo que pasó anoche en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Por qué no nos cuenta y nos explica lo que pasó?
¿Cómo?
¿Por qué no nos cuenta y nos explica lo que pasó?
Ah, bien,
naturalmente desde la perspectiva de ustedes.
Es institucional lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, porque pese a estar presentes cientos de legisladores, al menos 100 legisladores, Juntos por el Cambio, no fuimos contabilizados, no fuimos tenidos en cuenta a la hora de sesionar y se violó flagrantemente el reglamento de la Cámara que establece que para sesionar se requiere la mitad más uno de los miembros presentes en el recinto. Durante la pandemia y gran parte de los meses que transcurrieron, todos los bloques parlamentarios acordaron sesionar a través de un procedimiento telemático de sesiones virtuales. Ese procedimiento telemático reclamaba el acuerdo de todos los bloques para avanzar y se pudo así, de esa manera, sesionar con sesiones acordadas en temas donde no existía conflictividad alguna. Ese protocolo, excepcional, claro está, porque la regla a todas luces es la presencialidad, venció el día 7 de agosto, y a partir de allí no se había renovado y el oficialismo, ayer desconociendo el reglamento de la Cámara, volvió a sesionar de manera virtual, impidiendo que quienes nos hicimos presentes en el Congreso pudiésemos participar de la sesión y ser tenidos en cuenta a la hora de formar el quórum, por ejemplo.
Buen día, Jorge Peroni, lo saluda y se suma a la charla.
¿Qué tal? Buen día.
Siguiendo, porque uno cuando viene a hacer un magazine en la mañana tiene que estar lo mayormente informado posible, siguiendo el debate, el papelón que acaba de decir Albino, que estamos todos de acuerdo. Apareció mi hija de 13 años por atrás y me dice, papá, me parece a mí, o le están siempre buscando el pelo al huevo. Y me causó muchísima gracia.
¿Quién está buscando, el oficialismo o la oposición?
El Congreso Nacional.
Bueno, el Congreso tiene que sesionar, nosotros lo venimos diciendo, y tiene razón tu hija cuando dice que en definitiva le buscan el pelo del huevo, porque el Congreso no puede estar excepcionado de trabajar. Si pueden trabajar los policías, si pueden trabajar los enfermeros, los médicos, si ustedes pueden trabajar en la radio, si los panaderos pueden trabajar, si los restaurantes, los mozos y los cocineros pueden y deben trabajar, ¿por qué no lo pueden hacer los legisladores nacionales y concurrir al Congreso de la Nación y tratar los temas que la ciudadanía reclama que sean tratados y debatidos? No hay excusas para que no se sesione, teniendo en cuenta que hoy están dadas y podrían estar dadas todas las condiciones.
Uno piensa en el problema de que uno viene a trabajar de casa a 20 cuadras a la radio y se va de vuelta a casa, que en el caso del Congreso hay una movilidad un poco mayor.
Bueno, pero la responsabilidad que nosotros tenemos también es mayor. Somos uno de los poderes del Estado, tenemos la responsabilidad de dictar las normas que en definitiva van a regir a los 44 millones de argentinos y a los transportistas no los eximen de trabajar y se tienen que movilizar cientos de miles de kilómetros para llevar las cosas a destino. Digo, no hay excusas para que las instituciones no funcionen con normalidad. A mayor excepcionalidad, mayor debe ser la normalidad institucional, porque
¿y qué es lo que funciona mal en esta nueva normalidad tecnológica? ¿Qué es lo que funciona mal? O sea, estamos hablando de que el avance tecnológico no estaría sirviendo como muchas veces se promueve.
Porque no se garantiza un debate amplio, porque claro está, cuando vos tenés tiempos limitados, cuando vos tenés problemas de conectividad, cuando vos no tenés la posibilidad, por ejemplo, de que sesionen en simultáneo dos comisiones, sino que tenés un impedimento tecnológico que te imposibilita, entre otras cosas, que dos comisiones se constituyan, cuando vos tenés limitaciones en el tiempo a la hora de preguntar y no se cumplen con los tiempos que el reglamento establece, o a la hora de exponer, o a la hora de fundamentar y debatir, digo, tenés limitaciones temporales, claro está que existen limitaciones y esto afecta fundamentalmente el necesario debate que tiene que existir en el Congreso de la Nación a la hora de sancionar bueno, las leyes que los argentinos esperan.
Tengamos cuidado también entonces en el criterio cuando se discute, por ejemplo, otras cosas ligadas a la tecnología, como los votos electrónicos, todos, porque también puede haber algún cambio en adaptaciones. Pero bueno, se toma y está bien aclarado el por qué ustedes no están de acuerdo con seguir sesionando de esta manera.
Vos podés sesionar de manera telemática en temas acordados, en temas que no exista conflictividad. Ahora yo te pregunto, ¿vos podés sesionar de manera telemática en proyectos como el de la reforma jubilatoria o en proyectos como el de la reforma judicial, donde claro está, existen contrapuntos muy fuertes entre oficialismo y oposición y visiones encontradas? Allí necesariamente se tiene que garantizar que el Congreso funcione con total normalidad. Digo, y esto es posible de hacer, porque si vos me dijeras no es posible, bueno, vallipase, pero es posible que vos puedas sesionar de esta manera, con lo cual no existen excusas para que no se cumpla con la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara.
Usted, diputado, es hombre del radicalismo, ¿verdad?
Así es.
Provincia de Mendoza.
Sí.
¿Quién gobierna Mendoza?
Rodolfo Suárez.
¿De su propio partido?
Exactamente.
¿Cómo sesiona la legislatura de Mendoza?
Tiene sesiones telemáticas, sí, efectivamente, y hay personas que sesionan virtualmente, pero si lo que vos me querés decir es que porque Mendoza sesiona virtualmente, ¿por qué nosotros no sesionamos en el Congreso? Yo te lo respondo, porque nosotros hemos sesionado telemáticamente en el Congreso, pero sobre temas acordados y el protocolo que se firmó, y si se firmó se tiene que cumplir, digo, acá lo que se incumplió es un acuerdo que existió, y ese acuerdo que decía que se iba a sostener el protocolo de sesiones telemáticas en tanto existiese consenso entre todos los bloques parlamentarios. Esa regla se rompió. ¿Por qué? Porque no había consenso. El consenso que supone el acuerdo con el consentimiento de todos los que forman un cuerpo. Y ese consentimiento no estaba presente, había disenso y por lo tanto el protocolo no podía restablecerse su vigencia. Si ese protocolo hubiese tenido como regla para restablecer su vigencia la mayoría, sin lugar a dudas, ayer se podría haber sesionado telemáticamente con la mayoría. Pero lo cierto es que ese protocolo reclamaba el consenso y ese consenso no estaba dado y no estaban dadas las condiciones para que recuperara su plena vigencia el protocolo de sesiones virtuales que había caído el día 7 de agosto.
¿Cuánto?
Entonces, no es válida tu comparación.
Yo no hice ninguna comparación, yo le hice una pregunta, diputado. Usted la asoció.
Si vos me querés comparar, son situaciones distintas. Porque claro está que había una regla, que es un protocolo que establecía que necesariamente tenían que acordar todos los bloques para que las sesiones telemáticas se pudiesen prorrogar en el tiempo. Ante la falta de acuerdo está claro que recobra su plena vigencia el reglamento de la Cámara de Diputados que exige la presencialidad para poder sesionar.
¿Cuántos bloques integran la Cámara de Diputados de la Nación?
Bueno, tenés el bloque del Frente de Todos, el bloque de Juntos por el Cambio, el de Consenso Federal, el de Unidad Federal, los interbloques, ¿no? Y la izquierda.
Y usted, y anoche, ¿quiénes fueron los únicos que se opusieron a esta modalidad de sesión?
El bloque, quienes nos hicimos presentes en el recinto fue el bloque de Juntos por el Cambio. Somos 116 legisladores, de los cuales habremos estado presentes al menos 100. No sabemos con precisión porque tampoco el tablero registraba nuestras presencias en el recinto.
O sea que no llegaron los 116 que integran el bloque.
No, claro que no estábamos los 116. No estábamos todos los integrantes.
O sea que anoche hubo consenso entre el Frente para la Victoria...
No, es que no hubo consenso. Digo, a ver...
Bueno, pero sesionaron todos los bloques salvo ustedes.
El consenso requiere el acuerdo de todos. Y cuando no hay acuerdo de todos, hay disenso. Con lo cual, anoche lo que sí pudo haber es una mayoría, sin lugar a dudas.
Sí.
que sostuvo
pero la está bien de acuerdo, pero hubo pero una, no, un acuerdo no de todos menos de Juntos por el Cambio.
El protocolo establecía para recobrar su vigencia.
Diputado, hubo un acuerdo de todos menos de Juntos por el Cambio, o sea, del resto de la representación parlamentaria más allá del oficialismo, pero no de Juntos por el Cambio.
Un acuerdo de una mayoría que excluyó a Juntos por el Cambio, sí.
No, de la que se excluyó. Alguno puede hacer la lectura contraria, de la que se excluyó Juntos
pero
por el Cambio.
Que, bueno, de todas maneras, la definición de consenso es una. Más allá de las interpretaciones que se quieran dar, hay una sola definición que establece la Real Academia Española que habla de que es necesario el acuerdo de todos. Si no están todos de acuerdo, claro está, no se puede sostener un protocolo que reclama justamente ese acuerdo de todos. Más allá de que vos me digas, se dio el acuerdo de todos menos uno. No, sí, no están todos, se dio el acuerdo de algunos, de la mayoría, si se quiere.
¿Dónde está escrito que el acuerdo debe ser unanimidad de todo el cuerpo?
Está escrito que debe haber consenso.
El consenso no necesariamente implica unanimidad.
Bueno, esa es tu interpretación, digo, no es nuestra interpretación. Yo te pido que vos leas la definición de consenso que da la Real Academia Española y a partir de allí des cuenta de que en definitiva ese consenso requiere el consentimiento y el acuerdo de todos. Si después querés inventar una definición distinta, inventala, pero la definición que da la Real Academia Española es esa. Si el protocolo hubiese querido decir, por ejemplo, el protocolo mantiene su vigencia con mayoría simple, con mayoría absoluta, con mayoría calificada, lo hubiese dicho. No utilizó esa expresión, que la podría haber utilizado. Hubiese sido válido y hubiese sido legítimo y quizás no hubiese ocurrido lo que ocurrió ayer. Esto es, que nosotros impugnáramos la sesión. Pero claro está, no pedía ni mayoría simple, ni mayoría absoluta, ni mayoría especial, ni dos tercios, sino que reclamaba consenso. El consenso, cuando vos lo definís, te das cuenta que reclama justamente el acuerdo de todos. Si todos no están de acuerdo, está claro que no hay consenso y que por lo tanto no puede recobrar su vigencia el protocolo.
O sea,
de hecho,
¿cómo? O sí. Sea, no tendría que haber sesionado ayer el Congreso de la Nación.
O debería haberlo hecho en forma presencial.
Perdón. Diputado, presencial no se puede. Esa es una discusión que cualquier persona razonable entiende que no se puede. Presencial no se puede. No se puede.
¿Quién dijo que no se puede?
Lo dice cualquier especialista que esté trabajando la situación en la que estamos viviendo. ¿O usted cree que yo, si soy un ciudadano de Capital Federal, voy a esperar que usted, que está en una provincia en fase 1, con mucha complicación, venga hasta Capital Federal a relacionarse y a vincularse con gente que vive en Capital Federal, porque a usted se le ocurrió que puede usted venir a participar?
Es tu opinión.
No, bueno, no, es la opinión de, perdón, es la opinión de los trabajadores del Congreso ayer.
Así como se pueden garantizar las condiciones sanitarias para que funcionen supermercados, para que funcionen restaurantes, para que clubes de fútbol entrenen, de la misma manera se puede, para que los empleados de banco trabajen,
Pero
de la misma manera se pueden garantizar para que los transportistas vayan de una provincia a otra.
Pero perdón, diputado, usted tiene una interpretación bastante particular de la palabra consenso. Para el caso de lo que ustedes quieren, tiene que ser pleno. Para el caso de lo
que
permítame. Para el caso de lo que ustedes tienen, el consenso tiene que ser pleno. Por unanimidad, todos los integrantes de la Cámara. Para el caso de la posición de ustedes, alcanza con que ustedes crean que se puede y no les importa lo que piense el resto de los diputados.
Yo te pido, mira, vos tenés una computadora ahí a mano, yo te pido que googlees, muy simple, que pongas el diccionario de la Real Academia Española, consenso, que leas la definición.
Está bien, de acuerdo, es que yo le estoy comprando.
La definición no es particular, generalmente aceptada.
Es que yo le estoy comprando lo que usted dijo, diputado. Consenso es todo. Entonces, si el consenso vale para la sesión presencial, como ustedes quieren, o en todo caso, no para la sesión presencial, sino para extender el protocolo.
Para el restablecimiento de las sesiones remotas.
Exactamente. Para restablecer el protocolo, el consenso tiene que ser pleno. ¿Por qué para la idea que ustedes quieren, que es ir de forma presencial, debería alcanzar con la opinión de ustedes y ni siquiera escuchar lo que dijeron los trabajadores de la Cámara ayer que no querían?
Porque hay un reglamento de la Cámara que fue excepcionado por ese protocolo. Lo que nosotros decimos es que se cumpla con el reglamento de la Cámara, que entre otras cosas el reglamento de la Cámara de Diputados tiene una particularidad, que es que tiene consagración constitucional en el artículo 66. No es cualquier reglamento, digo.
¿Y cuál es el artículo?
Entonces nosotros lo que decimos es, ante la falta de consenso, que es lo que garantiza o eventualmente posibilita el restablecimiento de la vigencia del protocolo, porque así se escribió en el protocolo, no porque lo inventé yo, no porque lo dije yo, sino porque la cláusula C del protocolo dice que para prorrogar ese protocolo de sesiones virtuales se requiere el consenso de todos los bloques que integran la Comisión de Labor Parlamentaria. En caso de que ese consenso no exista, ¿qué es lo que ocurre? Indefectiblemente lo que ocurre es que retoma su vigencia el reglamento, que es la regla común, normal y ordinaria que rige el funcionamiento del Congreso de la Nación, y que reclama en su artículo 15, entre otras cosas, que para formar mayoría y para poder sesionar se requiere la mitad más uno de los miembros de la Cámara en el recinto.
Usted sabe, diputado,
escúcheme, planteo un planteo terrenal.
Yo te
estoy planteando lo que dice.
Está claro. Pero escúcheme, escucha a la gente un minuto, a la gente, o alguna.
Yo te estoy dando lo que dice la ley.
Pero escúcheme.
El resto es tu opinión.
Vamos a jugar un ratito con traer esto al llano. En el consorcio estaba, Doña Elba y Manolo, una pareja, que hacía años eran propietarios, y Doña Elba y Manolo se quejaban de la misma manera cuando se cortaba la luz que cuando se prendía fuego un departamento. Con la misma manera discutían todo, todo lo discutían. Y la verdad es que en algún momento el consorcio dijo, ¿sabe qué? Nos tiene cansado Elba y Manolo de quejarse igual de lo cuando se prende fuego el departamento que porque dejaron la puerta abierta. Entonces lo que yo estoy viendo y lo que mucha gente está viendo es que la oposición en la legislatura se está quejando igual por querer meter de prepo la reforma judicial que por sesionar o no de manera presencial. ¿Y sabe qué? Pero, me hacen acordar a Elba y Manolo, ¿eh?
No, pero ahí o te falta información o no escuchaste los discursos que nosotros dimos ayer, porque nosotros fuimos muy claros en que estábamos dispuestos, por ejemplo, a prorrogar sesión por sesión con temas acordados las sesiones telemáticas o virtuales, pero no por 30 días, porque claro está, en la agenda parlamentaria hay temas que nos dividen, como es el de la reforma jubilatoria y el de la reforma judicial. En esos temas nosotros creemos que es imprescindible la presencialidad.
Bueno, se están negando, se están convirtiendo en negadores seriales.
Déjame terminar con eso, En tu ejemplo de Elba y Manolo, nosotros hemos venido, no nos hemos venido quejando, de hecho hemos venido sesionando telemáticamente. Lo que sucede es que esas sesiones telemáticas tenían justamente la condición de que habían temas acordados, que no nos dividían, que nos unían, más allá de que podíamos tener nuestras diferencias en la letra chica, pero en definitiva, donde no existían diferencias profundas respecto de las concepciones como puede existir en el caso de la reforma judicial. Por eso nosotros decíamos, de hecho hicimos la propuesta, sesionemos sesión por sesión acordada telemáticamente, y en aquellos temas que nos separen, sesionemos presencialmente. No lo aceptaron.
Bueno. A ver, diputado, entonces la consecuencia, ¿cuál es? Cerrar el Congreso, digamos.
No, nosotros creemos que sea ahora, al contrario.
No, bueno, pero yo le cuento algo.
Perdón,
yo le cuento algo. Si ustedes quieren presenciales y el resto de los bloques, incluido el oficialismo, pero el resto de los bloques también, quieren sesiones virtuales, no se van a poner de acuerdo nunca
bueno,
van a...
justamente por eso nosotros hemos impugnado la sesión de ayer y vamos
pero
a...
Pero entonces hay que cerrar el Congreso, eso, la única alternativa...
nosotros...
O lo que ustedes quieren o nada, es o lo que ustedes quieren o nada.
No es así, pero bueno, sí. Si
no,
querés,
no, lo que le estoy preguntando a usted cuál sería la opción.
Que lo que nosotros queremos es básicamente que se cumpla la regla del Estado de Derecho, que se cumpla con la norma.
Está bien, y si el resto dice que no es así.
Bueno, pero escúchame, a ver, yo te digo algo simple para que vos tengas en cuenta. Sí. Hay determinadas mayorías y minorías que necesariamente tienen que ser respetadas. Hay determinadas normas que se aprueban por mayoría simple, hay determinadas normas que se aprueban con mayorías calificadas, por ejemplo, el régimen de partidos políticos o el régimen electoral se aprueba con mayoría calificada.
Usted no está entendiendo a nosotros, la pregunta es cómo se sigue esto.
Si vos mañana me vas a decir a mí que vas a reformar el régimen de partidos políticos o el régimen
electoral
con mayoría simple, porque lo quiere la mayoría, porque está escrito que se tiene que cumplir con una determinada...
Está claro y está clarísimo. La pregunta es, ¿cómo sigue esto?
Bueno, nosotros estamos sosteniendo que es imprescindible que el Congreso sesione presencialmente.
¿Y si eso no pasa?
Con el reglamento si de la Cámara, no pasa, básicamente.
¿Y si eso no pasa?
Y si eso no pasa,
no hay Congreso.
Se las sesiones. Digo, para nosotros ayer la sesión fue inválida. Y esto es lo que hemos dicho.
No hay Congreso. O sea, una sesión inválida, no hay Congreso.
No, va a haber Congreso si hay sesiones presenciales, está claro. El oficialismo entiende que tienen que haber sesiones virtuales.
Pero, diputado,
nosotros entendemos que las sesiones virtuales están caídas.
Diputado, el oficialismo y el resto de los bloques cree que tiene que haber virtual.
Bueno, sesionarán virtualmente y nosotros impugnaremos esas sesiones. Eso es lo
¿sabe,
que ocurrirá.
¿Sabe que se escucha el audio? Usted, diputado, se escucha el audio después en Radio CUT. Se va a dar cuenta que en algún momento ser el receptor de sus palabras, que nosotros lo llamamos para escucharlo y para prestarle mucha atención y obviamente para respetar lo que usted dice, pero se posiciona en el lugar de con todo el respeto del mundo, para poner un ejemplo, usted, como puse el del consorcio, del nene caprichoso. Bueno, y si no...
Pero pedir que se cumpla la ley no es ser nene caprichoso.
Bueno.
Digo, pedir que se cumpla la ley es reclamar la plena vigencia del Estado de Derecho, y eso es lo que estamos
bueno,
reclamando.
Bueno, busquemos una...
En tiempo de excepcionalidad lo que estamos reclamando es que se cumpla con la ley, que se cumpla con la Constitución,
bueno, busquemos...
que se cumpla con las normas.
A ver, diputado.
¿Qué quiere decir? Bueno, juguemos, es vía libre, vale todo, eso es lo que ustedes plantean. Bueno,
okay.
Esa es la hipótesis que ustedes están okay. planteando, porque no vale todo, porque para que...
Para el resto de los colegas suyos vale todo. Sí, por favor, lo escucho.
Para que se dé la posibilidad que vos me estás mencionando, se tiene que cumplir con la regla que se estableció en el protocolo que dice que tiene que haber consenso, y esa regla no se da.
Pero, diputado, escúcheme un planteo que le voy a hacer. Olvidémonos, no hay, ustedes no quieren que se cierre el Congreso, no tiene por qué cerrarse el Congreso.
De Perfecto. Hecho, hemos venido ayer a Buenos Aires para sesionar y eso demuestra que tenemos la voluntad.
Sí, pero el resto, pero el resto no quiere que sea presencial. Ya lo discutimos, ese tema es un tema saldado. Ustedes no quieren que se cierre el Congreso, ustedes pretenden que el Congreso siga. Dígame cuál es la solución para que el Congreso siga sesionando y que ustedes no recurran a la justicia a invalidar esa sesión.
Bueno, seguro, a ver, hemos hecho propuestas, hemos hecho alternativas de eventualmente sesionar de manera presencial en los temas conflictivos y sesionar de manera telemática en aquellos temas que no tengan conflictividad, sí. Por ejemplo, esa sería una alternativa.
O sea, digamos, si el oficialismo dice, o la oposición, el resto de la oposición dice, bueno, miren, ¿saben qué? Cuando discutamos la reforma judicial la vamos a hacer con todos los 257 diputados en sus bancas, ahí la habilitarían, digamos. O sea, acá el problema es la reforma judicial o la reforma del régimen jubilatorio.
Bueno, uno de los problemas, sí, sin lugar a dudas, porque no tenemos visiones totalmente contrapuestas respecto de los fines de la reforma judicial, y por lo tanto nosotros creemos que ese debate debe ser conforme las reglas que mandan el debate y ordenan el debate en la Cámara de Diputados y que están establecidas en el reglamento de la Cámara.
Sí. Sí.
Diputado, le agradecemos.
Perdón, así. Pero yo tenía una sola cosa más para hacer. Usted sabe que yo tengo un vicio que a esta altura
no,
digamos.
No, no va a andar confesando al aire los vicios
no.
Diputado.
A esta altura, como cualquiera de los que nos dedicamos a esto, incluso me ha generado discusiones en casa porque dicen, che, es necesario. Yo tengo un vicio. Y el vicio es el siguiente, y nuestros oyentes no me dejan mentir porque yo les recomiendo siempre. Que en lugar de prestarle atención a lo que se dice en los medios, escuchen los debates en el Congreso de la Nación cada vez que hay un tema muy sensible que genera...
Exactamente.
Entonces yo tengo ese vicio que anoche, por ejemplo, cené y venía desde antes...
Qué divertida tu vida.
Exactamente, escuchando la sesión esta que para mí fue un papelón por donde se la mire, un papelón lamentable lo que hizo la dirigencia política ayer en este contexto de pandemia, se lo tengo que decir. ¿Y sabe qué? Cuando se tratan temas que generan mucha discusión en sesiones que son maratónicas, muchas veces, pero le puedo dar 78 ejemplos, ustedes se paran, se van, está hablando un diputado, se van, vuelven a las 2 horas, a veces habla un solo diputado con un recinto en el que hay 15 tipos, porque el resto se paró, se fue a no sé qué. Entonces, cuando usted me dice hay temas sensibles que tenemos que discutirlos cara a cara, permítame dudar de eso, porque cuando se discuten temas sensibles que generan mucha polémica y están en el recinto, no se escuchan ni entre ustedes, diputado.
Pero
cuando alguno no se
la posibilidad de expresarse, lo hacen conforme a los tiempos que indica el reglamento. No tienen las limitaciones que hoy tienen producto de las sesiones telemáticas. Digo, no está limitado el debate como si lo está limitado en sesiones telemáticas. Esa es la gran diferencia.
Diputado, nosotros
los legisladores no estamos escudando detrás de un monitor.
No tenemos más tiempo, diputado. Yo le quiero agradecer en nombre del programa que usted ha tenido la paciencia de ir siguiendo el hilo de la conversación, incluso en algunos momentos hasta desde un lugar incómodo, y lo ha hecho con muchísimo respeto. Creo que nosotros intentamos hacerlo de la misma manera, así que le agradezco enormemente eso. Y le digo, como para un consejito de un pobre cuatro de copa acá en la ciudad de La Plata, de a gotita a gotita se va perdiendo la credibilidad, se pierde credibilidad, se pierde... Vamos, porque es importante que nuestros legisladores sostengan la credibilidad de la representación para la cual se la vota.
Y que cumplan con la ley, eso es importante.
Ayer el presidente de la Cámara, con esto lo despide.
Con la Constitución y garantizar el Estado de Derecho.
Con esto
es trascendental para la vida democrática y para la salud de la República.
Con esto lo despido, diputado. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados, con quienes ustedes estuvieron y supongo deben seguir estando muy enojados, Sergio Massa, denunció que legisladores de la oposición, obviamente no dio apellidos, calculo, creo yo, pero filtraron su número de teléfono celular y recibió amenazas, mensajes de todo tipo, las fotos de sus hijos. No le amerita ninguna reflexión ese tipo de situaciones.
Ah, perdón, no sabía que me estabas preguntando, pensé que me estabas despidiendo. Claro que es repudiable. Toda amenaza es repudiable, sin lugar a dudas. Y la repudio enfáticamente. Digo, lo que ocurrió ayer con el presidente del cuerpo, así como también cuestiono su actuación como presidente del cuerpo, porque tiene que cumplir y hacer cumplir el reglamento, de la misma manera y más enfáticamente repudio las amenazas que puedo haber sufrido.
Bueno, el plan separatista de Mendoza, ¿cómo quedó? ¿No pasa nada con eso?
¿Con qué cosa?
No, porque se había
dicho, Cornejo en algún momento
había dicho que iban a hacer una...
No, lo que quiso exponer Alfredo Cornejo es la enorme discriminación que está viviendo la provincia de Mendoza en el reparto de fondos respecto de la nación, y en donde pasamos de un federalismo de concertación a un federalismo de cotizón, bueno, donde claramente a la provincia de Mendoza se la discrimina. Y esto es lo que quiso poner en valor Alfredo Cornejo con su declaración.
Diputado, le mando un abrazo. Gracias por atendernos.
Abrazo grande para usted.
Adiós, que le vaya bien. El diputado nacional Luis Alfonso Petri es diputado de la Unión Cívica Radical.